vocación y realmente, bueno, yo he sentido el amor que tiene toda esta gente por estos animales y que además, bueno, yo creo que algo que hemos comentado muchas veces en Aventureros, el conocer, en este caso, la fauna salvaje, pues te da, bueno, mayor capacidad de amor si quieres y bueno, pues hoy en día, gracias a Dios, pues ha habido mucha pasión y mucha lucha por la defensa de las ballenas. Y hoy en día, salvo algunos países como Japón, que sigue diciendo que la caza pues está permitida por fines científicos y tal, y alguna muy concreta y mínima en islas de Canadá y en islas de Groenlandia, donde los inuit, los esquimales, hacen alguna caza tradicional, en el resto del planeta está absolutamente prohibido la caza ballena y se recupera en gran parte la familia de ballenas.
Bueno, pues esta es la mirada de José Luis, que lo hemos mandado a ver ballenas y nosotros hemos de seguir en este Ser Aventureros. Y ahora, José Luis, con tu permiso y con el de mi querido Ángel Colina, vamos a por uno de los nuestros.
Ser Aventureros, hablamos con uno de los nuestros.
Y tal y como os contaba, uno de los nuestros hoy es Lorenzo Milá. Hola, Lorenzo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Fonsetti? ¿Cómo vais?
Estoy encantado de tenerte hoy. Te agradezco el tiempecito que has sacado para nosotros y para acompañarnos y para hablar de viajes, que hace un montón de días que no te escucho yo, que yo estoy viajando un montón y no sé si Lorenzo Milá, gran viajero, mejor persona, sigue viajando un montón o no. ¿Cómo es tu vida viajera, amigo?
Nada, yo ya me... No te diré que me he cortado la paleta, porque no, porque me sigue gustando, pero ya tengo una vida más apacible ya. Como Ángel sabe, mis viajes son a través del parque y barrio.
Bueno, sí, paseamos a los perrillos.
Claro. Que no es mal viaje, pero escucha, tú eres un tipo que ha viajado mucho, que ha sido corresponsal en muchos sitios y que la vida ha pasado por fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo es este Lorenzo Milá? ¿Cómo es el Lorenzo Milá viajero? ¿Es un tío que se organiza, realmente... que no se organiza? ¿Cómo eres?
Pues mira, yo soy una persona muy organizada. O sea, yo cuando me muevo tengo que tener... El grado de incertidumbre tiene que ser lo más bajo posible. Y por desgracia muchas veces es imposible controlarlo. Pero yo intento... O sea, soy de los... soy poco aventurero en este sentido. Es decir, me meto en líos, pero hasta cierto punto.
¿Vivirías fuera? ¿Dejarías España y vivirías en algún sitio de estos que has estado y que dices, jo, es que este sitio es maravilloso? Recuerdo que, no recuerdo quién me dijo que viviría en Italia, no sé si Rosa María Calaf creo que fue la que nos dijo que estuvo a punto de quedarse a vivir en Italia. Javier también, Del Pino nos dijo que viviría en Estados Unidos.
Pues
no
mira,
sé.
Yo haría las dos cosas, porque he vivido en Estados Unidos y me iría encantado vivir allí. Ahora no, porque la cosa está muy cruda, pero los años que viví allí, que fueron 6, viví muy feliz y me encantó el país. Y en Italia también, porque hemos vivido en Roma otros 6 años y también ha sido una experiencia fantástica, la verdad. O sea que volvería seguro.
O sea que los viajes, Lorenzo, viajes aventura tipo Amazonía, Sáhara, tal, eso no te mola.
Sí, hombre, sí, pero yo creo que todo tiene una edad y llega un momento que dices, oye, para meterme a la Amazonía quizás sí, ¿no? Pero hay destinos que dices, me tengo que meter tantas vacunas y tantas protecciones y los riesgos de... microorganismos son tan altos que ya llega un momento que dices, oye, no me compensa.
Qué bueno. José Luis, te toca.
Lorenzo, hablando de viajes tuyos personales y obviamente no de trabajo, ¿en algún momento de tu vida has preferido viajar solo o siempre te ha gustado acompañado por, yo que sé, novia, tu mujer, amigos, o eres de los que, como yo, realmente anhelamos y deseamos viajar en solitario?
Yo soy poco solitario, la verdad. Seguramente el otro día mi hijo me decía, a mí me encanta cogerme un avión y irme yo solo y enfrentarme a la experiencia de la soledad en un entorno distinto, ¿no? y yo lo entiendo perfectamente, uh-huh. Pero mi experiencia ha sido más bien la contraria, ¿no? Me he movido siempre, me he movido bastante, en compañía, en grupo, ¿no? En el caso de las corresponsalías, pues me he ido siguiendo a mi mujer, que era la que nos arrastraba, porque era ella la que era corresponsal, y con nuestros tres hijos. O sea que cuando me he ido a vivir fuera de España ha sido siempre en esa fórmula familiar, ¿no? Pero en otras ocasiones que he viajado profesionalmente, pues sí, he tenido que viajar solo también, pero en destino te encontrabas con gente, con cámaras, con profesionales, y al final se convertía siempre en compañía, ¿no? Dos personas, cuatro personas, una cosa así.
Lorenzo, ¿tú siempre has trabajado en televisión? O porque eso yo no te recuerdo en otro medio.
Sí, siempre he trabajado en televisión, en televisión española básicamente, pero también cuando viví en Londres en una televisión deportiva que se llamaba Screen Sport en los años 80, pero luego en televisión española, sí.
O sea, que cuando has viajado con televisión española también te habrá tocado zonas complicadas, digamos que no eran hoteles de cinco estrellas, ¿dónde ibais siempre?
Sí. Es verdad, pero por suerte, o no, yo qué sé, porque tú sí que te has metido en muchos más líos que yo, pero por suerte mis destinos han sido relativamente tranquilos. O sea, por ejemplo, yo no he estado nunca en una cobertura en conflicto bélico, no sé lo que es eso, no he estado. He estado en líos migratorios, pero no es lo mismo. No he cubierto nada en entornos periodísticos opresivos como pueden ser Rusia o China, por ejemplo. Yo no he estado en esos escenarios, y por tanto, pues, en fin, no te puedo decir lo que más bien me podrías tú contar, como hemos hablado tantas veces en el parque, pues las experiencias de lo que supone ser reportero y periodista en esos...
Bueno,
en
también ser corresponsal en algunos sitios tiene su peligro también, ¿eh?
Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo.
No, es otro tipo de peligros, es otro tipo de peligros.
Claro. Yo veo a mis compañeras en China y en Rusia y seguramente en algún otro destino, ¿eh? Pero se me ocurren ahora esos dos. En el entorno, el ecosistema informativo en el que trabajan, y ostras, o en Israel, sí, en este momento, sí. Markham de la Creu, que le acaban de dar el premio Iris a mejor reportero, ¿no? Es decir, trabajar ahí, donde estás continuamente observado, cuestionado, fiscalizado por el poder local, eso es muy complicado, ¿eh?
Oye, y a la hora de comer, ¿cómo eres, amigo? A ver, a la hora de dar vueltas por ahí y hay que comer bien, ¿no? Un plato, te vale un bocadillo, un trozo de jamón, donde lo haya. ¿Y cómo eres tú a la hora de comer por estos lugares de Dios?
Pues mira, como vosotros, quiero decir que hay modo superviviente y lo demás. Cuando estás en modo sobrevivir, sobrevives con una bolsita de almendras y un poco de agua que pilles en cualquier sitio. Pero yo, en cuanto puedo, en cuanto baja el nivel de intensidad o tengo la oportunidad, a mí me gusta pararme y comer.
Comer bien.
Y comer lo mejor posible. A veces lo mejor posible. Después de a lo mejor un par de días tirado por ahí, rodando y grabando y en situaciones un poquito más intensas, pues lo mejor posible a lo mejor es un bocadillo en una gasolinera perdida del sur de Grecia, pero que te sabe a gloria, ¿sabes?
Yo conozco a uno de nuestro equipo que cuando paramos por ahí en algún bar de estos de autopista, autovía, de carretera, esas cosas que ves en el mostrador a veces y dices tú, yo esto no me da mucha confianza. Pues él pilla la albóndiga, pilla la croqueta.
Es quien te va a preguntar ahora, Dale, José Luis, dale.
No hagas caso, que son leyendas urbanas,
No son leyendas, no. Dale, José Luis.
Te quería preguntar, precisamente siguiendo la contestación de tu pregunta, eso que en general habías viajado con más gente, si hay algo que te exaspera de los otros, algo que te saca de tus casillas. Es decir, hay gente que no es puntual y yo, por ejemplo, soy fanático de la puntualidad. No sé si tú eres muy disciplinado por los horarios de la comida. Es decir, eres un tipo fácil viajando y los otros te ponen nervioso. Cuéntanos un poquito.
Mira, yo soy una persona fácil, viajando, y fácil en general en la vida, porque soy muy adaptable. Lo único que pido a la gente con la que trabajo es que den el máximo de lo que puedan. A mí me saca de mi estabilidad encontrarme con un compañero o una compañera de trabajo en equipos tan pequeños como es la televisión, que al final viajas dos o tres como mucho, ¿no? Pues me irrita ver que la gente no está dando todo lo que puede. Por lo demás, me adapto. O sea, para mí es muy importante mantener el horario de las comidas, o sea, el horario, comer lo mejor que pueda, como se estaba comentando, pero me adapto y sé perfectamente que hay días que no vas a comer nada, hasta una bolsita de almendras por la noche, ya lo sé, lo compro y no hay ningún problema. Pero lo que sí pido es que la gente que trabaja conmigo o con la que yo trabajo, por favor, den el máximo de lo que puedan en las circunstancias en las que estamos,
¿no? Oye, y a la hora de viajar con tus hijos, porque claro, eso es un cambio brutal. Una cosa es lo que nos estás contando profesionalmente, pero claro, a la hora de viajar con tus tres criaturas, eso me imagino que lleva un nivel de organización superior, ¿o cómo va eso?
Sí, realmente es una aventura en sí misma, ¿no? Es que lo es, realmente moverte con una familia de tres niños con los que nos fuimos a Estados Unidos y luego a Italia, pues supone cambiar de estado. ¿Y qué significa cambiar de estado? Pues generar nuevos documentos, nueva sanidad, nuevos colegios, nuevos grupos de amigos. Todo eso hay que recrearlo cada vez. Y es una verdadera aventura, ¿eh? Tú tienes que conseguir crear primero tu nuevo grupo de amigos americanos cuyos hijos puedan ser amigos de tus hijos, porque para tus hijos lógicamente es muy importante tener un entorno adecuado a su crecimiento, ¿no? Entonces, ¿a qué colegio les llevas? ¿Dónde se compra la comida? ¿Dónde está el hospital? ¿Qué documento es necesario? En fin, volver a incorporarte a otro estado con
eso me parece dificilísimo, ¿no? Lorenzo, eso me parece una locura, casi más que la aventura que tú nos proponías.
Por eso te digo, eso realmente es una aventura. No es una aventura de botas altas para que no te piquen las tarántulas, las serpientes o perdido en el Sáhara, pero es una aventura, la verdad.
¡Qué bárbaro tú! Dime, Ángel, perdona que te...
No, que estaba pensando en eso, que es un tema muy delicado y es un tema complicado, porque yo recuerdo, bueno, no viene a cuento que yo cuente mi vida ahora, ¿no? Pero que también en una situación parecida en otro país, yo tenía que decidir qué hacía, si me quedaba o seguía o me marchaba, porque tenía un hijo de 4 años... que era, o luego pues hay gente que está, pues yo qué sé, 10 años en un país, claro. Se cambia de país y le destrozas al chaval porque pierde sus amigos, las costumbres, ¿no?
¿Y esto te ha pasado, Lorenzo? O sea, sí, ¿habéis tenido que hablar con tu mujer y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos o no aceptamos?
Sí, sí, completamente. O sea, eso nos ha pasado y los niños, pues ha habido momentos en que se han resistido mucho a un nuevo cambio, porque tenían a lo mejor otra edad y porque, bueno, porque están cansados de la inestabilidad que supone ese tipo de vida, ¿no? Y también nos ha pasado que los niños apenas hablaban español, por ejemplo, ¿no? Los niños hablaban básicamente inglés y cuando nos fuimos a Italia, pues mucho italiano, y hablaban español básicamente con nosotros en casa, ¿no? Ya nos dimos cuenta de que apenas sabían escribir español y hablando... traducían del inglés o del italiano, claro, dijimos, oye, a ver.
Aquí pasa algo.
Pero ahora ya bien, ¿no? Ahora ya, Lorenzo, inglés, italiano, español, a tope.
Sí, está bien, ¿no? Pero claro. Hay momentos, como tú sabes, hay momentos que dices, oye, a lo mejor llevamos demasiado tiempo fuera, ¿no? A lo mejor estos niños, está muy bien que sepan idiomas, pero el español no lo pueden perder.
Claro,
Es tan importante saber español como inglés.
José Luis, dale, que voy yo con la última, venga.
Dos preguntitas en una. Hablo de viajes personales, es decir, no profesionales. ¿Qué sueño viajero tienes? ¿Algún destino viajó? Pues me encantaría ir. ¿Y cuál no irías aunque te pagaran?
Pues es buena pregunta, ¿eh? Pues mira, un sueño viajero sería navegar en un velero... no te diré que la vuelta al mundo, pero sí en una travesía larga. y aparecer en zonas deshabitadas, esa idea de realmente la aventura de navegar me tira muchísimo.
Apúntame a ese viaje, Lorenzo, ¿eh? ese es el que yo también sueño.
Vaya dos.
Eso me encantaría hacerlo antes de morirme en algún momento. No te diré, ya te digo, una gran aventura loca de cruzar, o sea, dar la vuelta al mundo, por ejemplo, que veo que hay chicos de 30 o 40 años que lo hacen, porque los sigo en Instagram y es verdaderamente precioso, ¿no? No me atrevo a tanto, pero sí una experiencia de ese tipo. Entonces, ¿a dónde no iría nunca? A ningún sitio no iría nunca, pero se me haría cuesta arriba meterme ahora mismo en un viaje exótico con riesgo de enfermedades. O sea, eso se me haría cuesta arriba.
¿Conoces África? ¿Has estado en África o no?
Sí, he estado en África, pero he estado en el norte de África y en Sudáfrica, básicamente. No he estado en toda el África subsahariana o la zona ecuatorial, no la conozco. Y debe ser maravillosa, maravillosa. Pero es un entorno, pues un poco como Amazonas, ¿no?
Claro,
es un entorno de patógenos que me da pereza pillar, digamos, ¿no? O
sea, me parece muy bien. Oye, vamos con la última y te dejamos. No sé si no vale decirme al parque, ¿eh? No sé si tienes previsto un viaje a medio, corto plazo o a largo plazo. No sé si estáis organizando algo ya, yo que sé, para vacaciones de verano. No sé si las vacaciones de verano molan ir fuera o quedarse en España. No sé por dónde está el punto de viaje de Lorenzo Milá.
Yo soy bastante estable y como os digo, relativamente, o sea, las vacaciones las uso para descansar lo más posible y a mí me descansa mucho lo previsible. Si me tengo que tirar a la piscina y dedicar mis vacaciones a conocer otro país y a meterme en muchos aeropuertos y mucho lío, pues oye, si no queda otra lo hago, pero si puedo escoger yo quiero aprovechar mis vacaciones en un entorno que conozca y que desde el día uno esté descansando. Y normalmente eso ocurre en Menorca. Pero, por supuesto, nos hemos movido muchísimo en vacaciones, hemos ido a sitios muy variopintos, pero suele rondar el Mediterráneo. Italia, sur de Italia, Grecia, Baleares, suele rondar el Mediterráneo.
Eso quiere decir que ahora este año es posible que el próximo viaje ronde el Mediterráneo y lo dejamos así,
¿o qué? Que sí, yo por si pudiera escoger yo, sí.
Verás, pero que te llevan a Tailandia o te llevan a Vietnam y te vas a morir.
Ya, Tailandia estuve y era interesante, pero no volvería. O sea, dices, bueno, vale, sí, Tailandia estuvo muy bien y tal, pero no volvería.
Pues ya te lanzo un reto y creo que terminamos. Ya que te gustan los viajes en barco y te gusta el Mediterráneo, un largo viaje perdiéndote por las islas griegas en un velero.
Uy. Se me hace la boca agua.
Me parece muy bien. Querido Lorenzo Milá, gracias por tu tiempo, de verdad, por el cariño, como siempre. Un abrazo enorme y
vosotros,
nada,
nos
seguimos escuchando y viendo y lo podéis ver ahí en el canal 24 Horas, que tiene su propio programa, como me decía él con mucha pasión el otro día que hablábamos, ahí con esa mezcla de ciencia y naturaleza de las cosas que a él le han apasionado siempre.
Exacto,
y que ahora tenemos.
Exacto.
Claro, y que ahora le podemos
ver. Muchísimas gracias, Ponseti, a todos. Ángel, nos vemos en el parque.
Un abrazo, Lorenzo, nos vemos.
Estos paseadores de perros, un abrazo enorme, un beso muy grande.
Gracias a todos.
A ti.
Chao, Lorenzo.
Vamos a ver, porque algunos ya sabéis que aparentan ser aventureros. No es el caso de Lorenzo Milá, que ya veis que es un aventurero, es uno de los nuestros, pero otros simplemente lo son. Con el nuevo Jeep Compass, sí, os voy a hablar del Jeep Compass, que hay que disfrutar de ese SUV auténtico, con carácter, que transforma cada trayecto en una aventura, con tecnología de última generación y versiones híbrido enchufable, el hybrid y el 100% eléctrico, para que tú marques tu propio rumbo, porque cuando la aventura es auténtica, se nota en cada detalle. Es el nuevo Jeep Compass. Hacedme caso, que es un cochazo. Lo tenéis que descubrir. ¿Dónde? ¿Dónde está la oferta de lanzamiento?
En jeep.es.
Muy bien. ¿Y qué Jeep estamos hablando, querido José Luis?
Como la semana que viene, tú me haces una pregunta y yo hago otra respuesta. Jeep.es.
Muy bien, Jeep Compass, que es el Jeep que yo te preguntaba, como siempre. Madre mía, si es que al final volverá de Chile y tendrá un Jeep Compass esperándole en el aeropuerto.
Es Jeep.es, claro, y compramos un Compass.
Claro, el Compass.
En el momento que lo vea todos los días enfrente de mi casa, diré: este es el Jeep Compass. Pero
claro, en Jeep.es, es que no hables más. Venga, ya.
Ser Historia con Nacho Ares.
Jesús Callejo, hay que tener cuidado con ese tipo de pinturas que se utilizaban en el 16, porque muchas de ellas tenían plomo y eran muy peligrosas, ¿eh?
Más de uno tuvo consecuencias fisiológicas gracias al plomo excesivo de sus pinturas. De hecho, Beethoven se comenta que gran parte de su sordera provenía de ahí, ¿no? Pero ojo, no solo era del plomo de las pinturas, sino también de los vasos de plomo y las escudillas de plomo que se utilizaban en aquella época, pensando que era lo más tecnológico y lo más avanzado de la época. Luego se demostró que efectivamente tenía una serie de toxinas muy peligrosas para al organismo.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
¿Qué tienes para cenar?
Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña.
Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase.
Bueno, pues os decía al principio del programa, cuando arrancábamos, que hoy teníamos a Sebas Álvaro y a Javier Álvaro, los dos. Yo creo que es la primera vez que Javier va a estar con nosotros, me da la sensación. Sebas no, Sebas casi es fundador de Ser Aventureros, pero no es el caso de Javier. Y es que vamos a hablar del documental de Juanito Yarzábal. Ya sabéis, ¿no? Ese chaval de 69 años que debe tener ahora, nacido en Vitoria, una auténtica máquina. Y que Sebas y Javier han estado ahí involucrados totalmente en esta historia y que han condensado, que no es fácil, creo, en 111 minutos, pues más de 2 años de trabajo, ¿no? Y viendo todo el material audiovisual y las mil y una historias que hay en torno a Juanito. Así que, hola Sebas, hola Javier, ¿qué tal estáis? Buenos días.
Hola, es un placer estar contigo aquí con Javi, también a mi lado.
¿Es la primera vez de Javi, Sebas? Yo creo que sí, ¿no? Hola Javi, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, ¿es tu primera vez en Ser Aventureros?
Es mi primera vez.
Vengo... Macho, pues ya estás bautizado de por vida. Tu padre, cuando le dimos la primera oportunidad, luego empezó con una cosa que se llama al filo del imposible y tal, y empezó a subir montañas sin fin. No, que ya venía de antes.
No le ha ido muy mal, ¿no?
La ha liado muy parda, pero no le ha ido muy mal. Gracias a los dos por acompañarnos hoy. Oye, contarnos, ¿esta historia de Juanito de dónde sale? ¿Cómo llegáis al punto de decir, bueno, hay que hacer algo especial, un documental sobre Juanito Yarzábal?
Pues la verdad es que primero se me ocurrió a mí, yo creo que por muchas razones, ¿no? Por el tiempo que llevaba con Juanito. Y se nos ocurrió en el maldito año del 2021.
Adiós.
Que sí, estábamos con el COVID, pero el COVID estaba pasando. Y entonces Juanito tenía un trekking con unos clientes al Everest. Y entonces lo que decidimos fue irnos con él para filmar. Y entonces llegamos a Nepal y nada más llegar a Nepal nos contagiamos de la variante Delta de la India todos los que íbamos, 20 y tantas personas. Y realmente fue una historia que no sé si os acordáis, que tuvimos que mover Roma con Santiago porque nos nacionalizaron los billetes de avión de vuelta, nos dejaron tirados en Kathmandú y tuvimos que hacer una operación con el Ministerio Ministerio de Asuntos Exteriores con la ministra González Laya, que por cierto se portó estupendamente con nosotros, pero al mismo tiempo tuvimos que movilizar también a Iberia para poder fletar un avión que resultara rentable a Iberia y que al mismo tiempo nos diera la posibilidad de comprar nosotros los billetes y volver a casa. Y ese fue el inicio del documental que estuvimos filmando y que luego, puntos suspensivos, mi hijo no utilizó ninguna de esas imágenes.
Jolín, ¿en serio?
Sí, completamente en serio.
Sí, pero nos sirvió para estar, tanto tiempo que estuvimos encerrados en Katmandú nos permitió estar mucho tiempo con Juanito, hablar mucho con él y ver que es que debajo te ponías a rascar y había mucha historia. Entonces decidimos parar un poco la postproducción y retomar desde un principio, y es que al final nos ha salido un documental de casi 2 horas. Claro, una vida como la de Juanito, que bien conoces, con casi 70 años, pues da para un documental así, para una miniserie, si se pone.
Jolín,
que le quería preguntar a Javier, digo que te habrás encontrado con horas y horas y horas de vídeos, de imágenes, ¿no?
Bueno, hemos trabajado primero con el archivo personal de Juanito, que eso ha sido bucear en cajas de diapositivas desde el año 70 y tantos, que no tenía ni siquiera
la fecha
ni el lugar, o sea, ha sido un verdadero trabajo de documentación, y luego archivo propio suyo, de otros alpinistas nuestros de la productora, y luego hemos contado con el apoyo de Televisión Española y ETV, que él ha pasado mucho tiempo en programas de las dos cadenas. Pero más o menos hicimos el cálculo hace poco y hemos estado viendo más de 100 horas de imágenes de archivo, y luego hemos hecho más de 75, más de 80 horas de entrevistas a toda la gente que ha participado. Así que no nos hemos aburrido, la verdad.
Ahora le dejo a José Luis, pero antes os quiero hacer una. ¿Qué tiene de diferencial Juanito? O sea, ¿qué supone Juanito para nuestra historia de montañas?
Y del deporte, yo diría que Juanito es un personaje extraordinario que ha marcado el deporte de montaña en nuestro país, y que de alguna forma podríamos decir que Juanito ha sido el Perico Delgado de España, Juanito ha sido el Rafael Nadal de España, pero el documental no solo trata sobre la imagen deportiva de Juanito, sino que sobre todo es, por eso el título que está muy bien puesto es Entre Juan Oyarzábal, Entre Juan y Juanito, porque Juanito también ha sido el pescadero del barrio, Juanito ha estado en el Conquistador del Fin del Mundo, en los programas estos de la Isla de los Famosos o Supervivientes, que todavía no sé exactamente, es un personaje poliédrico al que seguramente a vosotros os sobra que os diga que es uno de mis amigos más queridos, y al mismo tiempo con el que más broncas he tenido, al mismo tiempo que es un personaje poliédrico en el sentido de tiene una imagen exterior que yo creo que es mucho peor de lo que representa y que es en el fondo Juanito, porque Juanito es un tipo cariñoso, amable, noble, leal, honesto, valiente, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Lo que pasa es que él nunca se callaba, él siempre decía lo que pensaba, ¿no? Por lo menos la imagen que tengo desde fuera, ¿no?
Como espectador, ¿no? Sigue siendo así, siempre.
No, que nunca, siempre
he
dicho
mil millones de veces. Eso te iba a decir. Lo que piensa.
Sí, sí.
Lo que pasa es que dio conmigo que también.
Yo también. Sí, es que ese es el problema.
He tenido una bronca con Juanito. Por ejemplo, tuve con Juanito una bronca en el ataque a la cumbre del K2 del año 2004, que yo creo que marcó, pero una vez, yo con Juanito me puedo pegar, pero sé que en cuanto se ha terminado la bronca, volvemos a ser los dos en uno, y luego Juanito se ha jugado el pescuezo por rescatar a gente a 8000 y pico metros.
Sí, sí.
¿Me explico? Es decir, es gente de, con la que puedes ir al fin del mundo, que yo le digo, yo sé que voy con Juanito por ahí. Bueno, es la primera vez que le califican a mi hijo el programa para mayores de 12 años. Fundamentalmente por el lenguaje, ¿no? Fundamentalmente con...
Dime, luego eso es una mina de oro para trabajar con ello, ¿eh? Quiero decir, tener un personaje con que no se calla delante de la cámara, la verdad es que es una bendición, porque no sabes por dónde cortar.
Claro. Dime, José Luis, a ver.
Sí, yo quería preguntar a nuestro joven invitado, ¿cuánto de fácil o de difícil es trabajar con tu padre? Anda, y si Javi. Sebas Álvaro ejerce de padre o simplemente es un compañero más en el equipo.
No, quiero decir que primero es lo primero un mentor, porque es de quien aprendes, es de quien has visto todo en casa desde pequeño, cómo hacían los guiones, cómo montaban los programas, cómo dirigía el equipo. Y luego a lo largo de todos los documentales que hemos hecho, pues es una compañía, un referente y alguien que siempre te desvela las dudas. A decir esto, le pongo el documental y me dice, bueno, esto yo lo hubiera cortado por aquí, te sobran 10 minutos. O sea, no es todo alabanza lo que hay en esta casa.
No hacerle ni caso, porque todo eso que ha dicho es para ocultar la verdad. No me ha dejado ver el montaje durante todo el proceso de montaje. Y cuando he visto el programa, ya estaba terminado y enviado al festival y no se podía tocar un plano.
Yo habría hecho lo mismo, que lo sepas, ¿eh?
No, sí, ya lo sé, mamón. Claro, si me lo hubiera dicho antes, yo creo que le hubiera podido decir dos o tres cosas que le hubieran venido bien. Pero al final es el documental que ha hecho Javi, que me parece que es extraordinario, sin más, pero sin lugar a dudas no es el documental que yo hubiera hecho.
Oye, ¿dónde lo podemos ver? Que cuéntame un poco, ¿cómo podemos llegar hasta esta historia? Se llama Juanito, ¿no? El documental.
El documental se llama Oyarzábal, entre Juan y Juanito.
Ah, sí, es verdad, entre Juan y Juanito.
Lo estrenamos, vamos a hacer un preestreno aquí en los Cines Golem de Madrid el jueves. Y luego también se va a pasar va a estar tres días en cartelera. Y luego a partir de ahora en primavera entra en emisión, tanto en ETV como en Televisión Española. Así que habrá posibilidad para verlo tanto en emisión como imagino también en las distintas plataformas de RTVE y de TV.
¿Eso es el principio de una larga historia de otros montañeros que podamos ver también con el bagaje que tenéis los dos? Tanto Sebas como Javi, ¿podremos ver más historias o no? ¿O esto es uno y no más?
No, pues ojalá, y además aprovecho también para agradecer a todos los alpinistas que han participado, porque en el documental sale Edurne Pasaban, sale Alberto Iñurrategui, Juan Vallejo, Tamayo, salen Ferran Latorre, todos compañeros de Juanito y de mi padre que nos han ayudado muchísimo y que todos ellos tienen un documental aparte, así que ahora hay que empezar a convencerles.
Oye, una duda, Javier, ¿a ti te mola la montaña o no?
Yo ahora le tengo mucho más cariño que la tenía de pequeño. A mí mi padre me cogía con 8 años, me despertaba y me decía, te vienes a la sierra, y le decía, vamos, me voy con mi abuela a la playa, pero contigo ni a la vuelta de la esquina. Pero a partir de que he ido creciendo, sí que me gusta, no al nivel de esta gente, pero sí que he hecho mis pinitos, he subido al Rubenzori, he hecho cosas ahí en Pakistán, en la India y en Nepal, pero más de andar por casa, vamos.
Dime, Sebas, que querías decir algo.
No, pero que me estoy librando una batalla, como bien sabes tú, por recuperar al filo de lo imposible, compañero. Sí. Es que la semana pasada o la anterior han recuperado dos documentales de Al Filo, los han puesto en la 2 y han sido los programas más vistos del día. Es que Al Filo tiene 355 documentales.
Hombre, estaría bien poder volver a ver programas de esos, porque es que realmente es una historia.
Es historia, es nuestra historia, de nuestra montaña.
Pero además es que lo que habría que hacer es recuperarlos, ponerlos al día y situarlos y que la gente pudiera ver pues todos los programas de montaña de Alfilo, o todos los programas de buceo, o de vuelo, o de travesías en el desierto de los polos, no que sé, y ahí yo creo que me estoy dejando la piel, en el sentido de, eso es televisión pública. Es decir, que lo pongan al servicio de toda la gente, que estén colgados los programas, que se digitalicen en alta definición, en ultra alta definición, es decir, que tú puedas ver las mismas imágenes que veías, y dentro de eso tiene todo el sentido un poco lo que decía Javi, ¿no? Los grandes alpinistas que pasaron por Alfilo, porque no voy a desenmascarar que el documental sobre Juanito es el documental fundamentalmente de un tipo extraordinario, que probablemente sea de la gente que más ha sufrido o que yo he visto sufrir y llevarlo. Pero al mismo tiempo es también una historia de probablemente el grupo de alpinistas de la edad de oro del alpinismo español, porque están todos y muchos de ellos que murieron en el camino.
Sí, señor. Sebas, Javier, un abrazo enorme. Gracias a los dos por estar un ratito en Ser Aventureros y mucha suerte.
Un abrazo a vosotros y muchas gracias.
Hasta luego. Oyarzábal, entre Adiós. Juan y Juanito, el documental que os hemos enseñado hoy aquí.
Tiempo, recursos, energía, noticias, alimentos, experiencias, oxígeno. Consumir es inevitable. Hagámoslo con conocimiento. Los domingos a partir de las 6:30 de la mañana, las claves para descifrar el complejo mundo del consumo y mucho más en Código de Barras. Con Fernando Bayo. Cadena Ser.
Oiga, ¿es mía esa camisa que lleva usted?
No sé, me la he encontrado en el baúl.
Entonces no es mía, celebro haberles encontrado, pero me hubiera gustado más encontrar mi traje gris. ¿Lo han encontrado?
Sí, pero como ocupaba demasiado sitio, lo hemos vendido.
¿Le dieron algo por él?
3.25.
Era el mío, no hay duda.
Nuestro pequeño gran hombre de las nieves. Alfonso Ojea.
Don Alfonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estoy preocupado por esta semana. Yo sé que querías hablarme de los Juegos Olímpicos, que hemos sacado medallas y que ha sido un éxito. Te lo voy a reservar porque vamos apretadísimos. Pero, tío, tanta calor esta semana, con tanta nieve acumulada en las cimas, da un poco de susto.
En esta semana, dos muertos en el sistema central.
Y quemando
dos.
Cantabria que están, ¿eh?
Y dos, o sea, pero cuidado. Dos porque, claro, ¿qué está sucediendo? Hace muchísimo calor. Se está fundiendo la nieve en todos los sistemas montañosos a la rapidez, bueno, inusitada. Yo no he visto un cambio tan radical, ¿no? Pero esto es el cambio climatológico, en definitiva, ¿no?
Hombre, mira la nevada que ha caído en Nueva York. Tremendo.
Me mandaron vídeos compañeros periodistas de Telemundo y no podían ni salir de casa, eso sí, todos con perro, y los perros eran los que mejor se lo estaban pasando.
Sí, claro, eso sí.
Pero dicho esto, yo creo que va a venir más nevadas, porque habitualmente la meseta y sobre todo el sistema central, pero también los Pirineos, la Ibérica y la Cantábrica reciben mucha nieve históricamente en marzo y en abril. Ahora bien, ¿cuánto va a durarnos esa nieve? Pues vemos lo que sucede. Baja la temperatura a niveles casi polares y en 4 días estamos como si estuviéramos en Riad.
Y sobre todo con cuidado ahora, porque mucho cuidado. La nieve transformará a lo bestia.
Claro, lo que ha pasado, por ejemplo, con estos dos fallecimientos en el sistema central, es que por el día hay una insolación tremenda. El sol ya castiga. Estamos muy avanzados en la temporada, casi a principios de primavera. Se produce la fusión. Y como empieces, como nosotros lo hicimos el domingo pasado aquí en el sistema central, a las 6 de la mañana, por supuesto, con linterna frontal, porque no ha amanecido, eso es puro hielo. Simplemente dar un detalle, nosotros no nos quitamos los crampones en un recorrido de unos 7 kilómetros, en ningún momento, y eran ya las 10:30 de la mañana. Pero es que era tan dura esa nieve congelada que es que los crampones casi
ni
no se intro. No, funcionaban muy bien, pero no lograbas penetrar, porque era tan
y luego que la gente vaya con cuidado, porque tiene que ir con crampones de los, digamos, pros, porque si vas con esos ligeros...
No, esos no valen para nada.
No te valen, no te
frenan. Algunos vemos cada burrada. Hay que ir con crampones mínimo de 10 puntas, aunque creo que ya ni siquiera se comercializan, son de 12. Esos son los que nos van a dar la seguridad. Además, hay crampones para bota de alpinismo, para bota de senderismo. ¿Son caros? Hombre... ¿Qué precio tiene salvar la vida?
Pues eso.
Y por supuesto, si se van con crampones, hay que llevar otra cosa en la mano, que es el piolet. Porque en caso de caída, es el que nos va a ayudar a realizar la maniobra de autodetención. Esto hay que ensayarlo. No se pueden llevar muchos piolets en la sierra y lo vemos. Y saber usarlos es otra cosa.
Muy querido bien. Alfonso, la semana que viene más.
Venga, un fuerte abrazo.
Gracias. Si os quieres, nos vamos la semana que viene. Un abrazo enorme a mi amigo chileno, don José Luis Angulo.
Igualmente, la semana que viene tengo libro, así que lo dejamos para la próxima.
Claro que sí. ¿Quieres dar el titular, el libro? Venga, dime, ¿cómo se llama?
Bueno, son muchos libros porque lamentablemente empezamos el programa hablando del fallecimiento del padre de Chema y lo acabábamos con diciendo que Cees Notebon, un maravilloso autor de libros de viaje, también ha fallecido a mediados de febrero, así que la semana que viene hablaremos de él y comentaremos muchos libros que algunas veces hemos reseñado en Ser Aventureros.
Gracias, José Luis. Gracias, Ángel Colina. Hasta la próxima semana. Chao. A todas y a todos, sed felices. Hasta la próxima semana.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Oh, yes. Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Descubre su increíble oferta de lanzamiento en jeep.es.
The answer, my friend, blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
Hola, buenos días. Comenzamos el fin de semana de nuevo en vilo por un posible ataque de Estados Unidos a Irán. Todo el mundo pendiente de él, de la persona que tiene en su poder el temible botón rojo.
Now we have a big decision to make, you know that, not easy.
Él es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anoche decía tener una gran decisión que tomar, que no es fácil, asegurado entrar en guerra con Irán, para añadir después que las conversaciones con Teherán para un acuerdo nuclear no están yendo del todo bien. Estados Unidos mantiene un despliegue militar en la región sin precedentes desde la guerra de Irak, mientras decenas de países piden a sus ciudadanos que salgan cuanto antes de la zona. Aunque no está de más recordarlo, son ya varias las semanas en las que la Casa Blanca agita la amenaza de un ataque inminente sobre Irán. Este es, por tanto, uno de los grandes focos a tener en cuenta en las próximas horas, mientras aquí en España el debate sobre la posible vuelta de Juan Carlos I del exilio continúa creciendo. La desclasificación de los archivos del 23F, que vendrían a demostrar un papel importante del emérito para frustrar el golpe de Estado, avivan ese debate. Y ese es el argumento que utiliza el principal partido de la oposición para avalar el regreso del emérito, quien se marchó de España cuando se empezó a investigar sus fraudes fiscales.
Y hoy también turno
el
para...
Goya a la mejor película de este año es para...
Es la gran noche del cine español que se celebra hoy en Barcelona, la gala de los premios Goya en su edición número 40. Programación especial hoy en la SER desde las 7 de la tarde por Ser Más y por YouTube podrán escuchar y ver a Pepa Blanes y a José Manuel Romero, el equipo del cine en la SER, desde la alfombra roja. Anoche en hora 25 ya empezó esa previa de la previa en Barcelona por donde pasaron los protagonistas de este año. Entre ellas, una de las grandes favoritas, Los Domingos, su directora Alauda Ruiz de Azúa, que también está nominada a Mejor Directora.
Tú tienes ya algo ya a la directora Nobel, claro, Mejor Directora sin apellido, eso es, ya son palabras mayores, ¿eh?
Son palabras muy grandes y además es una categoría, mira, que no, que creo que no ha habido muchas mujeres no. que vengan por lo que sea. Entonces, bueno, esa nominación también hace mucha ilusión, ¿no? Aunque creo que es muy difícil.
Y nos queda el tiempo para este sábado en el que vuelven las lluvias en varios puntos del país y con temperaturas más bajas con respecto a los últimos días. Guillermo Durán, buenos días.
Buenos días. A esta hora tenemos algunas zonas con niebla en el norte y centro de la península. Se espera lluvia en las comunidades del Cantábrico y en la zona del Alto Ebro. Esas precipitaciones podrían extenderse a Castilla y León, Navarra, La Rioja y Aragón. También es posible que llueva de forma débil en el sur de la provincia de Valencia y en el norte de Alicante. En el resto del país, hará sol. Temperaturas altas para este sábado en zonas como Arona, en Santa Cruz de Tenerife, donde alcanzarán los 21 grados. En Huelva y Córdoba con valores de 19. La mínima de 2 grados en Villablina, en León.
Es sábado 28 de febrero.
Matinal Cadena Ser.
El retorno del rey, el posible retorno del emérito a España de su exilio en Abu Dhabi, tiene a la Casa Real en los últimos días añadiendo epígrafes como condiciones para que su vuelta sea vista con al menos buenos ojos. En un primer momento, lo que trasladó Zarzuela es que el Borbón tiene vía libre para regresar si así lo desea, pero este viernes, por si acaso, han introducido un matiz, lógico por otra parte. Si quiere volver a residir en España, tendrá que pagar aquí sus impuestos como cualquier otro ciudadano. Es una información de María Manjabacas.
Una condición y varias razones da la Casa Real para el regreso del rey emérito. Por coherencia, si quiere vivir aquí, tiene que tributar en España, tiene que cambiar su residencia fiscal, que ahora mismo la tiene en Emiratos, en Abu Dhabi, básicamente por dos razones. Por salvaguardar la imagen del rey Juan Carlos de especulaciones y críticas, y la segunda y más importante, por la reputación de la corona, de la institución. Por tanto, a la espera de la respuesta del rey emérito, el plan de visitas en España sigue siendo el mismo: venir con frecuencia, con regularidad, como dijo en el comunicado, y si no hay novedades de salud, de nuevo lo veremos en España, en las regatas de San Senso, el próximo mes de marzo.
¿Y qué implica para el rey emérito que fije su residencia en España, en términos, por lo menos fiscales? Porque, recordemos, al residir en el extranjero no paga sus impuestos aquí. Las claves con Jordi Fàbrega.
Los expertos recuerdan que el lugar en el que se establece la residencia fiscal no se elige, sino que se determina por criterios objetivos. Entre ellos, se establece la residencia fiscal en el país en el que un contribuyente pasa más de la mitad de los días del año o en el país en el que tiene radicadas la mayoría de sus actividades. Esto significa que una persona puede comunicar a Hacienda que traslada su residencia fiscal, pero esa comunicación solo tiene efectos cuando se cumplen las condiciones que hemos repasado. En el caso del rey emérito, establecer su residencia fiscal en España supondría que tendría que declarar impuestos aquí y, por tanto, tendría que presentar la declaración del IRPF, la de patrimonio y también la declaración de bienes en el extranjero si tiene más de 50.000 euros fuera de España.
Que como ministra de Hacienda no puedo estar más de acuerdo que con lo que ha dicho la propia Casa Real.
Esto decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de esas informaciones que salían de Zarzuela, aunque el debate político lo está impulsando sobre todo el Partido Popular. Así defendía Feijóo al antiguo monarca.
El rey Juan Carlos fue el garante de la democracia en España, que con sus errores, ninguno de ellos puede ocultar un legado parecido al suyo. Tiene todo el derecho de venir a esta tierra porque es su tierra, España.
Sus errores no pueden ocultar un legado parecido al suyo, decía Feijóo sobre Juan Carlos I en Castilla y León, en plena campaña por las elecciones autonómicas, y donde hoy, por cierto, arropará a su candidato a Fernández Mañueco. Esto ocurre al mismo tiempo que el PP negocia con Vox otras dos autonomías, son Aragón y Extremadura. Y es en esa dualidad por donde se mueven ahora los populares, entre guiños y críticas a la extrema derecha. David Junquera, buenos días.
Buenos días. El PP tiene una política bipolar con Vox. Trata de seducirles para amarrar los gobiernos en Extremadura o Aragón, pero a la vez no puede olvidar que está en plena campaña en Castilla y León.
Hay partidos especializados en propuestas y hay otros especializados en protestas. Desconfiar de los que siempre protestan y nunca proponen. Desconfiar de los que tienen soluciones para todo aunque nunca hayan solucionado nada. Desconfiar de los profetas que hablan pero no hacen.
No los menciona, pero todo el mundo sabe quiénes son esos profetas. Por si no estaba claro, Feijóo hace esta apelación a no dividir fuerzas.
Os pido que no dispersemos las fuerzas. Los romanos sabían perfectamente cómo ganar al enemigo. Dividir y vencer. Si nosotros nos dividimos, no venceremos. Si nosotros nos unimos, seremos implacables. Y os pido que nos unamos en las urnas, porque la certeza del día siguiente de las elecciones es lo fundamental.
El líder del PP dice que su partido ofrece certezas a Castilla y León, que no haya dudas después de la noche electoral. Hoy Feijóo sigue de campaña y protagonizará un mitin en Ávila junto al candidato Alfonso Fernández Mañueco.
Vox, que también ha arrancado campaña en esa región y lo ha hecho con una crisis interna que no hace más que crecer, porque a la guerra abierta de Santiago Abascal con Ortega Smith se suma otra, la del líder de los ultras en Murcia, José Ángel Antelo. La dirección nacional del partido ya se ha deshecho de él, aunque lo ha hecho solo a nivel orgánico porque de la Asamblea Regional de Murcia no ha podido. A ese escaño solo puede renunciar el propio Antelo, quien ha asegurado que él es leal, pero no sumiso, acusando al mismo tiempo a la cúpula de Vox de purgar todas las voces críticas. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Antelo mantiene su voluntad de seguir siendo diputado, aunque el enfrentamiento con el partido lo lleva a dejar de ser el líder de Vox a nivel orgánico.
Bueno, yo voy a seguir en la Asamblea. A día de hoy sigo siendo portavoz. Es una decisión del partido, veremos lo que hace, desconozco la situación.
Su permanencia como portavoz es cuestión de tiempo, porque ayer Antelo arremetió contra la dirección nacional, a la que acusa de no admitir posiciones críticas.
Creo que no hay que confundir lo que es la lealtad con lo que es la sumisión. La lealtad es de ida y vuelta, la sumisión es decir a todo que sí, aunque a veces no se tenga razón.
Dice Antelo que al núcleo de Abascal tampoco le gusta que otro líder del partido adquiera notoriedad, una opinión que repiten otros críticos que abandonaron antes la sede de Bambú.
La Policía Nacional suma un nuevo escándalo por denuncias de abusos sexuales. Si la semana pasada el escándalo lo protagonizaba el exjefe de la policía, ahora lo son los audios que ha destapado El País de un comisario de policía con una subalterna. Esas grabaciones son impactantes no solo por los vomitivos comentarios machistas que hemos escuchado, sino por el tono violento, amenazante, también por los insultos y por las vejaciones que, con solo escucharlos, revela un trato auténticamente inhumano al que fue sometida su víctima. No solo las imágenes pueden ser explícitas, también los audios.
Me falta ser más puta. No puta, ni ser... ¿Me estás entendiendo?
Ponte escotes para estas fiestas, que tienes un escote muy bonito.
Date una ducha. Saca Satisfyer. Ponte una copa de vino.
Tú sabes que si yo te tengo que ver desnuda, te voy a ver desnuda, somos compañeros.
Explícamelo, ¿por qué? ¿Qué pasa en tu cabeza? Mira, no me toques los cojones. No me toques los cojones. ¿No lo sabías? ¿No lo sabías? Repíteme otra vez que no lo sabías.
Esto ocurrió en Nueva Delhi, en la India, donde ambos estaban destinados en la embajada de España de allí. La víctima denunció los hechos ante los propios órganos internos de la policía, Javier Bañuelos.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, aquí sí, aquí la víctima quiso denunciar por la vía interna. Denunció la pesadilla que estaba sufriendo ante los órganos internos de control de la propia Policía Nacional. Nada más recibir aquella denuncia, según confirman a la SER fuentes oficiales, el director general de la policía ordenó el cese inmediato del presunto agresor.
Te falta ser más puta. No puta ni ser... Es mentira, ¿me estás entendiendo?
Ponte escotes para estas fiestas, que tienes un escote muy bonito.
El comisario Emilio de la Calle fue apartado inmediatamente del cargo que ostentaba la Consejería de Interior de la Embajada Española en la India. Asuntos Internos se ofreció incluso a la Audiencia Nacional para profundizar en la investigación, pero no llegaron a hacerlo porque el juez no lo vio necesario, dado el nivel de pruebas tan contundentes.
¿Qué hago? ¿Te pego? ¿Te doy una hostia? Sí, a ver si con un ojo morado...
Ya me adaptes una colleja.
¿Te ha dado colleja? Porque
no, estoy ahora muy nervioso.
Fuentes oficiales confirman a la SER que ahora mismo hay 26 denuncias por acoso sexual dentro de la propia policía que están siendo investigadas.
El gobierno cierra una semana con una nueva derrota, una dura derrota parlamentaria, después de que Junts haya votado junto a PP y Vox en contra del decreto conocido como escudo social. Los de Puigdemont piden sacar de ese conjunto de medidas la moratoria para los desahucios, porque dicen ellos sí aprobarían los otros decretos que contemplan, por ejemplo, la ampliación del bono social eléctrico. Ayer en Hora 25, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, habló precisamente de esa votación que calificó como error por parte de Junts.
A mí me parece, desde el respeto a lo que ellos decidan, que tienen todo, faltaría más, todo su derecho a admitir el voto que consigue el voto, empezó un error. Y me parece que no va en línea.
Un Salvador Illa que necesita a Esquerra Republicana para sacar adelante los presupuestos en Cataluña en un momento en el que las posturas precisamente entre PSOE y los independentistas parecen alejadas. Aunque Illa se muestra confiado en que las cuentas en Cataluña se van a acabar aprobando.
Yo no contemplo otro escenario de que los presupuestos se aprueben. ¿Por qué? Porque es lo que necesita Cataluña. Yo creo que es momento de anteponer los intereses.
Y la crónica en España nos deja también novedades en lo judicial. En la Fiscalía General del Estado, la fiscal jefe Teresa Peramato ha comenzado a perfilar ya la nueva cúpula con los primeros nombramientos, los primeros que realiza desde que llegó al órgano. Muchos de esos nombres pertenecían al círculo de su predecesor, de García Ortiz, quien dimitió, recordemos, después de la condena del Supremo. Isabel Vega, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Se trata de la primera tanda de nombramientos de Peramato al frente de la Fiscalía General y se ha saldado con un ascenso en la carrera para dos de los más estrechos colaboradores de su predecesor. Ana García León, que trabajó con García Ortiz en la Secretaría Técnica, promociona a jefa de la sección penal del Supremo, donde había tres vacantes. Para las otras dos, Peramato ha nombrado a José Javier Huete, que ya ejercía en el Alto Tribunal, y a María Farnés, hasta ahora fiscal superior de Canarias. Se quedan así sin ascenso candidatos como los fiscales del Prusés, Consuelo Madrigal o Javier Moreno. Además, Peramato ha nombrado fiscal del Supremo a Diego Villafañe, persona de confianza de García Ortiz, que llegó a estar imputado en la causa por la que el ex fiscal general fue condenado. Suben con él al Supremo Antonio Colmenarejo, que también estuvo en esa sala de máquinas de la Fiscalía General, y María Isabel Gómez, que procede de la Fiscalía de Cuenca.
Matinal Cadena Ser, Sohaib Navi.
Lo decíamos en portada, el mundo contiene el aliento ante una posible guerra entre Estados Unidos e Irán.
47 years blowing people's legs off, arms off, killing people, lots of people. Not
la excusa que pone la Casa Blanca es que Irán lleva masacrando a su población y a otros ciudadanos durante décadas. Eso es lo que decía anoche Donald Trump, pero la realidad es que lo que realmente enfada a Estados Unidos es que el régimen del Ayatolá Jamenei no ha cedido lo suficiente para rebajar al máximo su potencial nuclear. No estoy contento con lo que nos han ofrecido, confesaba el norteamericano. Ocurre que Estados Unidos ya bombardeó en verano Irán, en concreto tres objetivos nucleares que ahora sabemos apenas mermaron las capacidades de la República Islámica, las capacidades nucleares. Y esto es lo que ha enfadado aún más, por lo que parece, a Donald Trump. Enviado especial a Teherán, Pablo Morán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Irán conserva uranio enriquecido incluso a un nivel suficiente para desarrollar armas nucleares y lo conserva almacenado bajo tierra en su base de Isfahan, la misma que fue bombardeada en junio y que Trump dio por completamente destruida. Esta confirmación, incluida en un informe confidencial del Organismo Internacional de la Energía Atómica, alimenta precisamente uno de los principales argumentos de Estados Unidos para lanzar un nuevo ataque. Intervención que algunos aquí en Teherán esperan con escepticismo. Quien crea que Estados Unidos va a venir a apoyar a los iraníes está equivocado. Ni los americanos ni ningún gobierno occidental están dispuestos a resolver nuestros problemas. Nos lo dice Sadi, esta joven que, como muchos aquí en Irán, esperan nuevos acontecimientos tratando de mantener su rutina diaria. Este era el ambiente este viernes en el Gran Bazar Central de Teherán, abarrotado como es habitual después del rezo. Un mercado donde los puestos también notan las dificultades económicas agravadas por las sanciones, que es otro de los elementos que está en la mesa de negociación entre Estados Unidos e Irán.
Y uno de los países que se ha sumado a ese llamamiento a sus ciudadanos para evitar Irán es China, que ve cómo los conflictos en su entorno en Oriente se multiplican. Porque mientras estamos a la espera de una guerra que aún no ha comenzado, hay otra que sí lo ha hecho con ese intercambio de ataques entre Pakistán y Afganistán. El último bombardeo contra el régimen de los talibanes deja más de 200 muertos. Desde Pekín informa Adrián Foncillas.
China ha estado mediando ya a través de sus propios canales entre Pakistán y Afganistán para atenuar las tensiones. Ha pedido Pekín a sus vecinos calma, moderación y diálogo con el fin de conseguir un alto el fuego lo antes posible y ha repetido su oposición a cualquier forma de terrorismo. China mantiene lazos con ambos países, más estrechos con Pakistán, clave en su estrategia comercial de la nueva ruta de la seda y donde sus trabajadores han sufrido ataques terroristas en los últimos años. Con Afganistán tiene una relación más pragmática y centrada en la seguridad. También ha pedido Pekín en las últimas horas a sus ciudadanos que eviten viajar a Irán y ha recomendado a los que están que se marchen cuanto antes debido a las tensiones crecientes entre Teherán y Washington.
Más cerca de Estados Unidos, otro de los frentes que intenta manejar Trump es Cuba. Dice que está negociando con el régimen.